Aquí empieza,
aquí comienza el resumen semanal de noticias
de Medio
Buenos Aires.
Transmitiendo desde el sur del sur para toda la galaxia.
A ver, dale marcha.
Buenas noches a toda América y el mundo. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires, en el sur del continente americano, haciendo un resumen semanal de la semana que pasó, desde el área de audio de Indymedia Buenos Aires. Vamos a estar hablando un poco de qué pasó esta semana, pasan un par de cosas, y vamos a empezar con el sábado 20 de marzo, hace casi una semana. Hubo una marcha aquí, una movilización en la ciudad de Buenos Aires, como en muchas ciudades del mundo, en rechazo a la guerra imperialista del bloque hegemónico de Estados Unidos y sus aliados contra los pueblos del mundo, en este caso básicamente contra Irak, ¿no es cierto?
Bueno, yo diría que más que una guerra, es una invasión, ¿no? ¿Cómo es que dice, le gusta decir a Bush, a los terroristas, el bloque del mal? El eje del mal. Así que, bueno, el sábado 20 de marzo, a las 5 de la tarde, a las 17 horas, comenzó la concentración en Avenida Las Heras y Pueyrredón. Y bueno, desde ahí empezaron a marchar distintas organizaciones sociales. Y no sé, ¿cuánta gente para vos había, Ruche?
Que habría unas 10.000 personas, una cosa así.
No sé, yo iba adelante, así que estaba haciendo algunas actividades que me impedían contar la gente, a ver.
Llamó la atención, hay un edificio a una cuadra más o menos de la embajada estadounidense, que tenía en su terraza una persona que parecía estar filmando con un trípode la movilización, ¿no es cierto? Parecía estar haciendo tareas de inteligencia, quizás pagados por la CIA o como un aporte de los servicios de inteligencia locales para con los aliados, el país colega, el país aliado de la Argentina, ¿no es cierto? Como es Estados Unidos. Y la marcha finalizó sin incidentes. El año pasado, En la marcha del 15 de marzo del 2003, con la guerra, con la invasión en Irak todavía en caliente, la marcha había sido bastante violenta por parte de los manifestantes, ¿no? Contra la embajada yanqui habían volado varias piedras. Este año la cosa fue distinta, eran todas columnas organizadas, prácticamente no había gente suelta, pero fue una demostración, ¿no es cierto? Nada más que una demostración, ni nada menos.
Bueno, una de las cosas que se pudieron observar es, por lo menos, o no se pudieron observar, es mucha policía a simple vista, como en las manifestaciones anteriores. Ahí cerca de la embajada está la casa del embajador, un grupo de 20 personas. Cuando ya estaba la desconcentración, se fueron hasta la puerta de la casa del embajador, hicieron pintadas con no a la guerra. Ahí sí había bastante policía. Intentaron pedir refuerzos, pero bueno, nada. Simplemente se hicieron pintadas con respecto a esto, ¿no? Que no queremos guerras ni en la de Irak ni en ningún lugar. Bueno, ahora vamos a escuchar un audio de distintas opiniones con respecto a la guerra que fueron tomadas mientras transcurría esta movilización.
En cualquier momento y en cualquier rincón
sino la autodeterminación de los pueblos, sino la intervención militar de otras potencias.
Un horror, es la dominación de unos pocos contra unos muchos, contra la humanidad.
¡Ay, yeah! estamos diciéndole en la ciudad de Buenos Aires, en todo el país, no a la guerra, no a la guerra imperialista, no a la guerra de Bush, no a la guerra de Aznar, no a la guerra de Blair.
El área de audio de Indymedia Buenos Aires. Estamos hablando ahora de lo que pasó el lunes pasado, cuando, bueno, todo en el marco de, recordemos, la implementación de reformas en el código de contravencional de la ciudad de Buenos Aires que quieren imponer desde diferentes bloques de la legislatura, básicamente el bloque de Ibarra y el bloque de Macri. Reforma, bueno, que avanza contra los derechos de los ciudadanos. Zula, vos estuviste ahí, contanos un poco qué pasó este lunes.
Bueno, el lunes lo que se hizo, comenzó la audiencia pública para tratar esta reforma. Esta audiencia en realidad estuvo durante el lunes y el martes, que empezó aproximadamente a las 11 de la mañana y se extendió hasta las 19:30 el lunes, y el martes también comenzó a las 11 de la mañana y a las 18:30 terminó. Bueno, acá pasaron muchas cosas. El lunes había alrededor de 90 oradores inscriptos para hablar, de los cuales solamente 76 hicieron uso de la palabra, y más del 95% de los oradores del lunes y también del martes se pronunciaron contrarios a la reforma del código. Pero bueno, uno de los legislador que tiene uno de los proyectos más represivos, que es Jorge Enrique, del macrismo, o sea, del grupo político de Macri, que es un empresario nefasto para la Argentina, se presentó el día martes, este señor, y preparó un show. Este show que él preparó, los invitados de honor eran los medios. El lunes, donde la gran mayoría de hombres y mujeres que estábamos ahí nos pronunciamos contrarios a esta reforma, no solamente vecinos, sino organismos de derechos humanos, muy pocos medios estuvieron. El martes sí estuvieron todos los medios, y el Jorge, este señor Jorge Enríquez, mandó una gacetilla de prensa a todos los medios diciendo, titulándolo: si usted nunca asistió al circo de Moscú, venga a la audiencia pública de Ibarra, con promesa de asistencia, ¿no? Y de hecho fueron todos, absolutamente todos los medios, no solamente gráficos sino también de televisión, y más que espectadores parecieron participar de esta obra montada por Enríquez. Lo que hicieron fue rodear con las cámaras a todos los activistas que estábamos ahí, y cada gesto, cada contestación, algún comentario de corte netamente fascista de los vecinos, que de los vecinos entre comillas que había llevado Jorge Enríquez, y la gente que estaba sentada les contestaba diciéndole, por ejemplo, represores, asesinos, fascistas, nazis. Cada vez que algún activista se movía, las cámaras se encendían y registraban cada movimiento, ¿no? Se produjo así, ahí en ese momento se produjo un entredicho entre una persona que se negaba a ser filmada y bueno, se armó un gran revuelo con todo esto. Y ¿qué pasó? Bueno, pasaron...
La audiencia la tuvieron que suspender, ¿no es cierto?
Sí, la suspendieron porque el señor Enrique llevó dos matones. En realidad llevó muchos matones y matonas, pero llevó dos en particular, que cada vez que hablaba alguien, ellos los increpaban. Cuando un hombre de la tribuna les dijo que se callaran, estos dos matones se levantaron y se sentaron uno de cada lado, y bueno, en una clara provocación, bueno, el presidente de la audiencia decidió levantarla por estos incidentes y muchos otros más, ¿no? El papel de los medios, mejor ni hablar.
Audiencia pública que además, digamos, por otro lado no tiene ningún peso real sobre la decisión final, ¿no es cierto? Es como un gesto, digamos, del Estado para con la sociedad.
Sí, es verdad, porque si real es una audiencia no vinculante, si fuera vinculante directamente no tendrían nunca más que pensar si quieren una reforma, porque como decía antes, más del 95% se pronunció contrario a esta reforma y explicando por qué no. Es más, estuvo la mamá de uno de los chicos de Floresta en esa oportunidad.
Bueno, vamos a estar escuchando ahora un poco más de música. Primero una entrevista a Flavio. Flavio es compañero.
Él es integrante del área queer y la entrevista esta la tomé luego de los incidentes que se produjeron con la prensa.
¿Sí, tu nombre?
Flavio Rapizardi.
¿De qué organización sos?
Soy activista gay del área de estudios queer.
¿Nos puedes explicar qué sucedió aquí en la audiencia?
Bueno, estábamos escuchando del debate hasta que aparecieron fotógrafos y camarógrafos no identificados a nosotros y a nosotras para participar. Nos pidieron documento, dirección particular, nos pidieron en la cuenta de mail, y estos señores ponen tres sacando fotografías y firmarnos impunemente. Queríamos saber de qué medios eran. Una compañera se exaltó por esta situación y ahí comenzó el conflicto. Y lo que pedimos, y así como se nos obligó a nosotros a identificarnos, que se obliguen a quienes sacan fotos, etcétera, que se identifiquen.
¿Cómo tomás esto de que los medios dicen que la audiencia es pública?
La audiencia pública no vinculante, formada como un circo para que hagamos algún tipo de descarga política, pero también creo que el Ejecutivo y los macristas, ninguno se esperaba que iba a ser un no tan rotundo, no solo a la reforma, sino al actual código, con fundamentos sólidos, como eran la Correpi, el Celtics y todos los activistas. Creo que fue una derrota política del gobierno, una derrota política de Macri. Ellos no pudieron movilizar a un solo vecino, y creo que por eso están enojados y por eso hacen este tipo de declaraciones.
¿Cómo tomás vos la respuesta que dieron, o la cobertura que dieron los medios gráficos al día de ayer, lunes, que comenzó la audiencia?
Vergonzosa, sinceramente vergonzosa, con un nivel de prejuicio, de confusión política, que es para lamentar. Nosotros ya tenemos particularmente un juicio contra una de las periodistas de La Nación, moderó su discurso, pero sigue políticamente con el mismo tipo de planteos. Se quiso minimizar el problema, decir que es un problema de minorías. Tiene el mismo discurso que tiene el oficialismo, que tiene el ibarrismo, que tiene el kirchnerismo y que tiene el macrismo, que es hacer pasar este problema del código, problema de minorías. No es un problema de minorías, es un problema de toda la sociedad. Con el código contravencional se jode a toda la sociedad.
¿Vos crees que esta audiencia pública puede servir para algo?
Esta audiencia pública puede servir para algo si nosotros sabemos usarla, agarrar las presiones taquigráficas y decir que hubo 99,9% de oposición a lo que esta gente plantea. Ahora, si no entra sirve para nada, ¿cuánto fue planteada para que vengamos acá a discutir y el mismo día jueves piensan impulsar el código procesal penal?
¿Quisieras agregar algo más?
No, que digamos que me da vergüenza, por el momento siento vergüenza de los medios de comunicación que tenemos en Argentina.
Estamos conduciendo
comunicación subversiva.
Bueno, continuando con este resumen de noticias, vamos a seguir con el día martes. Se realizó una audiencia de prensa, una conferencia de prensa del MOCASE, que es el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, y ahí nuestro compañero Ruche estuvo presente, así que él nos va a contar qué sucedió.
Sí, la conferencia de prensa se realizó en el auditorio del Congreso de la Nación, en realidad en el anexo del Congreso de la Nación, enfrente del edificio más viejo. Esto fue raro, ¿no es cierto? Esto fue porque digamos, por la colaboración del diputado Rosselli, un diputado que llegó a la Cámara de Diputados como por autodeterminación y libertad, y después se separó de Zamora, de manera que quedó en un bloque único. Y bueno, nada, en comunicación con la gente del MOCASE, le dijeron que necesitaban un lugar para hacer la conferencia, etcétera. Consiguió el auditorio del Congreso de la Nación, había unas sillas muy muy cómodas, vasitos de agua y etcétera. Contaba también con el apoyo de un interbloque, ellos llaman un interbloque que se llama Convergencia, que incluye a diferentes diputados de diferentes partidos. Bueno, del diputado Rosselli y diputados, no es cierto, un poco más para el lado de la derecha, como quizás diputados del Polo Social, ¿no es cierto? Dentro de una ala progre, el diputado Bonazo, ex periodista, se estuvo contando un poco, comentando la serie de amenazas y avanzadas violentas del Estado y de los parapoliciales en Santiago del Estero para con el MOCASE, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Una avanzada que tiene detrás, digamos, no una manga de loquitos con uniforme, sino nada más ni nada menos que la empresa Monsanto, la famosa empresa de los transgénicos, del monocultivo de la soja que tanto estrago está haciendo acá, ¿no es cierto? Y toda una mafia en el estado santiagueño que se encarga de encontrar tierras en manos de campesinos que no tengan mucha capacidad de defenderse y amedrentarlos e incluso ocuparles las tierras para plantar y cultivar la soja esta transgénica, ¿no es cierto?
Bueno, y este accionar de estos paramilitares o parapoliciales seguramente está enriquecido con la mafia que hay en la política de Santiago del Estero, ¿no? Con los Juárez.
Sí, claro, con los Juárez, digamos, de los Juárez ni hablar. Digamos, el Estado santiagueño con su estructura mafiosa de cabo a rabo es una garantía, y no solo que es una garantía, sino que evidentemente están en la misma mafia. La cuestión acá es lo que plantean los campesinos, y ahora vamos a escuchar justamente parte de esa conferencia. Lo que plantean los campesinos es que el gobierno nacional, bueno, con toda la defensa, digamos, evocativa de los derechos humanos, no se encarga, digamos, habiendo ido comisiones del gobierno nacional a la provincia e incluso habiéndose reunido con comisarios y con los mismos campesinos y habiéndose inmiscuido en la situación, no hasta el momento ninguna solución ni ninguna acción gubernamental, digamos, ocurrió. O sea, se hacen oídos sordos desde el gobierno nacional también. Lo que vamos a escuchar ahora es la primer parte de la declaración de Diolinda, una compañera de Santiago del Estero, del MOCASE, que nos decía esto.
Bien, soy Deo de la comunidad de Pampaposo, de la zona de CCPAS y de MOCASE. El movimiento, bueno, viene luchando formalmente hace más de 10 años, haciendo, bueno, construcción de una política diferente. Y uno de los ejes centrales de la lucha nuestra es el tema de la tierra, la posesión de la tierra de las familias campesinas, familias que han vivido durante décadas en esas tierras, familias que de donde muchos somos descendientes de pueblos originarios. Y ahora concretamente esto de los grupos armados se vienen dando hace 2 años, venimos haciendo las denuncias ante los sistema judicial en Santiago del Estero, en la Nación, a nivel internacional también. Bueno, lo que viene ahora después del lote 20 de Pinto, el 17 de julio del año pasado, bueno, se viene como empeorando, llevando a otros lugares también a una situación de inseguridad, mucho más insegura que antes. Está la comunidad de Pampa Pozo, que el 5 de noviembre del año pasado han ingresado también este grupo armado de seguridad, de servicio de seguridad Cóndor, que dice ser el jefe, uno que se autodenomina llamándose José Miguel Zurita, que también fanfarronea, de una forma por decirlo, diciendo que ha estado con algo todo rico, con los cara pintada. Y desde noviembre en Pampa Pozo vienen haciendo, bueno, guardias, rotándose de 3 a 10 a 15 gente armada y haciendo daño a la comunidad, rompiendo alambrados donde más de décadas han estado construidos, rompiendo también sembrados, robando los animales que nosotros tenemos para sobrevivir, haciendo daño en la perforación, en los pozos de agua que nosotros tenemos para los animales. No conforme con eso, van ahora al mando de otro terrateniente, supuestamente dueño, un tipo llamado Morel, que es de Córdoba, que tiene una cerealera en Córdoba, en la Isla Verde. El 15 de febrero a las 9 de la noche han ingresado 30 tipos armados en 4 vehículos y ahí se han instalado. Durante estos meses han estado haciendo destrozos también a la producción de las familias que viven ahí. Son familias campesinas que durante años también han estado produciendo, han destruido algodón, sandías, zapallos, los chanchos.
Lo jodido de todo esto es cuando en el medio hay muertes, ¿no es cierto?
Aparte que a los compañeros también le venían haciendo disparos por sobre la casa. Tenemos ya compañeros que han sido baleados en distintos lugares. Tenemos a Miguel Rodríguez Pinto, a los compañeros, a los niños que iban a la escuela, siempre iban atajados por las balas que hacían, los disparos. Al compañero de San Pedro, el 27 de febrero del año pasado, baleado por la espalda. Tenemos más compañeros que están con esta inseguridad. Y las denuncias, que hemos venido haciendo por todos estos atropellos y nunca han sido escuchadas para los campesinos. Hemos tenido compañeros a raíz de estos problemas presos, llevados presos, y a ninguno de estos terratenientes, a ninguno de estos que vienen a amedrentar contra la familia han sido citados siquiera. Al contrario, van acompañados por la policía de los distintos destacamentos locales de los conflictos y no hacen nada. Lo primero que hacen si uno va a denunciar es meterte preso. Si te meten preso te torturan. Ahora lo último que ha sido ya directamente los hechos que pasaban en el campo, trasladado a la ciudad, donde un compañero lo han espalado directamente en el domicilio para matarlo a sangre fría. Y no sé, esta vena ha dado la oportunidad de la vida y que no pase nada el compañero. Pero constantemente están llamando por teléfono, haciendo amenazas de muerte, metiéndose en las bandas de la radio de los VHF, diciendo: no, hijo de puta, lo vamos a agarrar y lo vamos a cagar matando. A nivel provincial no tenemos nada más que hacer. A nivel nacional ya se nos presentaba a los distintos ministerios, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Justicia. De hecho, desde el Ministerio de Justicia han ido en el mes de julio una comisión, han visto estos hechos, han estado presentes más de 10 comunidades donde está pasando esto. Y la acción que han hecho es ninguna. Y las familias siguen en la inseguridad esta. Familias que viven hace más de 20 años, familias que vienen de generación en generación. No estamos hablando de familias que están diciendo un día para otro, bueno, voy a ver aquellos tierras. No, son familias que vienen produciendo. Y nosotros lo que vemos es que al gobierno provincial principalmente le molesta esto. Le molesta porque nosotros no tenemos que estar dependiendo de sus dádivas, no tenemos que estar dependiendo de ninguna de las basuras que ellos pretenden tener prensado a las familias.
We'll be right back. conciencia en escenarios sangrientos. Ese soy yo. Soy el latido de la nodriza que mutilaron el vientre. Soy su canción. ¿Cómo abrigarte, urbano changuito?
Con mi guitarra en tu fuego y date calor.
Me voy camino de la esperanza con mi fusil remontado en el corazón.
Queremos que las autoridades, una vez por todas, pongan la barba y remojan y sepan que esta organización, está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para defender por nuestra familia y por nuestra tierra, que para nosotros la tierra es lo que la tierra trabaja. La tierra es lo que la tierra trabaja.
Soy campesino, lucha y trabajo, y así no hasta Chiapas repunta mi voz. Soy el carimba muerto en las islas, que tu memoria regresa en cada oración. Soy el costado rojo en tu calle,
un activista sangrante de tierra y canción.
Con mi fusil remontado en el corazón.
Tocamos igual si mande compras lúa. Y con una vuelta de viaje a lúa, volver con una imagen. Se hizo más público que una organización.
Estamos escuchando El Activista, de Rally Barrio Nuevo. El miércoles, el día miércoles fue 24 de marzo, se cumplieron 28 años del golpe militar que dio lugar al mayor terrorismo de Estado de América Latina, dicen varios, y bueno, de las cosas más terribles que ha hecho un Estado en el mundo. Se cumplió 28 años en un contexto distinto al de años anteriores. El gobierno de Kirchner, con un amplio consenso en la sociedad, y haciendo la evocación de los derechos humanos que viene haciendo desde que asumió, entregó la ESMA, la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, a organismos de derechos humanos para realizar allí un museo. Recordemos que la ESMA fue uno de los principales, si no el más grande, de los centros clandestinos de detención.
Sí, por allí dicen que pasaron 5.000 hombres y mujeres. Además, también fue uno de los lugares donde más mujeres dieron a luz y donde se les sustrajo a estos niños y niñas su verdadera identidad, y en muchos casos fueron apropiados, ¿no? Por los propios represores de sus padres. El 28 de marzo es también, se recuerda, o dentro de esto que contaba Rucha antes, del terrorismo de Estado, ¿no? Uno de los, por lo menos para mí, de los genocidios más y uno de los genocidios más importantes, ¿no?, que se llevó a 30.000 compañeros y compañeras.
Bueno, ese día, antes que nada, buenas noches, acá está Tornillo, acaba de llegar. Les decía que ese día también se daba una característica particular, que es que, acostumbrado a los fuertes gestos mediáticos que este gobierno viene realizando en materia de derechos humanos para diferenciarse de las anteriores gestiones y de alguna manera acumular toda la fuerza de protesta que surgió con fuerza a partir del 19 y 20 de diciembre, decía que este gobierno realizó una fuerte acción mediática y con una fuerte simbología. Estaban básicamente indicando que la anterior Escuela Superior de Mecánica de la Armada, donde actualmente funciona, por ejemplo, el Liceo Naval, iba a pasar a ser un museo. Por eso es que junto a Aníbal Ibarra presidieron una ceremonia uno de los costados de la ESMA, en donde se hacía el traspaso oficialmente. Digo, fuertes gestos simbólicos, porque en los hechos esto implica que la ESMA pasará a ser un museo y que Ibarra y Kirchner pasarán a ser los políticos que presidieron este acto, en donde también hubo actos artísticos. Eso fue casi la mitad del acto. Estuvieron Joan Manuel Serrat, Víctor Heredia y también León Gieco. Lo más significativo en cuanto a discursos fue el discurso de la gente de Hijos.
Sí, el discurso de María Isabel Brignone Greco, una compañera de la agrupación Hijos, que nació en cautiverio en la ESMA hace sus años, ¿no es cierto?, durante el golpe militar, durante la dictadura, y un discurso que fue, digamos, bastante crítico con el gobierno, por lo menos teniendo en cuenta que era un acto oficial y Kirchner estaba al lado. Ahora vamos a escuchar fragmentos de este discurso y después vamos a ir con un poco de música alegórica y seguimos.
En cualquier momento y en cualquier rincón es...
¿Y qué va a hacer eso? También los instigadores, los beneficiarios y los planificadores del genocidio. Nosotros queremos que todos los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención durante la dictadura sean lugares preservados, para que se pueda investigar primero y para que todos sepan ahí que se torturó y asesinó a personas. Que ningún editorialista de La Nación pueda darse el lujo de poner en duda la veracidad de los hechos. Pero queremos también que en esos lugares se recuerde y se diga por qué los mataron, quiénes eran, por qué luchaban, cuál era su proyecto de país. Nosotros queremos que se le dé solución a la protesta, trabajo a los que luchan por trabajo, vivienda a los que luchan por vivienda, salarios dignos a los que luchan por su sueldo. Las protestas no se paran con causas judiciales, las protestas se terminan con soluciones. No queremos que se criminalice la protesta, no queremos que se enjuicie a los que luchan. Nosotros no queremos que se pague ni un solo centavo de la deuda externa. ¡Vamos! Porque es ilegítima, inmoral y fraudulenta. Ilegítima porque no fue contraída por el pueblo argentino. Inmoral porque se paga con el hambre de nuestros niños. Fraudulenta porque es el producto de una estafa. Pero si no se paga la deuda... Pero si no se paga la deuda y la riqueza sigue llenando los bolsillos de los ricos y vaciando el de los pobres, no nos sirve para nada. Queremos que la deuda no se pague y que la riqueza se distribuya equitativamente. Todo eso queremos. Y cuando nosotros decimos queremos, quiere decir que no dejaremos de luchar hasta conseguirlo, como lo hemos hecho hasta ahora. Mi nombre es María Isabel Brignone Greco. Nací aquí, en la ESMA. Aquí mi mamá, Cristina Greco, me trajo al mundo. Como ella, de todos los centros clandestinos de detención de la zona sur de Buenos Aires, cientos de mujeres valientes trajeron a sus hijos al mundo entre médicos torturadores. A todos nuestros hermanos y hermanas que han nacido aquí y que no fueran entregados a sus familias como yo, sepan que los estamos buscando. ¡Cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas y
más nace y tiene 40 años. Trabaja de peón en un negocio de autos. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió de noche y no ha regresado. Oh, oh. Y yo no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. No me había pasado, no. Llevo 3 días buscando a mi hermana. Se llama Altagracia, igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Llevaba puesto jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. Oh, oh, no saben de ella en la policía y en el hospital. En el hospital. Ay, por favor, que alguien me diga si ha visto a mi hijo. Es estudiante de medicina. Se llama Agustín y es un buen muchacho. Esa vez es terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisa rayas. Pasó anteayer. Pasó anteayer. Clara Quiñones, se llama mi madre. Ella es un alma de Dios y no se mete con nadie. Se la han llevado de testigo por un asunto que es nada más conmigo. Y yo fui a entregarme hoy por la tarde. Y ahora vi que no saben quién se la llevó del cuartel. ¿Quién se la llevó? Anoche escuché varias explosiones. Tiros de escopeta y de revólver. Autos acelerados, frenos gritos. Ecos de botas en las calles. Toques de puertas, quejas por dioses, platos rotos. Oh, oh, oh. Estaban dando la telenovela. Por eso nadie miró pa' afuera. ¡Avestruz! corazón apretando por dentro.
Estábamos escuchando Desapariciones de los Fabulosos Cadillacs con Rubén Blades en batería. Ahora vamos a escuchar un par de entrevistas también realizadas en la ESMA a Eve de Bonafini y a una compañera de la agrupación Venceremos, que realizó una compañera que se llama Mariana. Bueno, Eve de Bonafini expresa su relación con el gobierno, su relación casi de amor con el gobierno, y la piba de la Vence un poco relativiza la importancia del Estado.
Lo que me interesa ahora es hablar de la valentía del señor presidente, de este acto increíble hoy aquí, de esta reivindicación para nuestros hijos que están aquí, porque ellos los hicieron desaparecer, los torturaron y no pudieron, porque estar aquí, hemos estado otras veces, nos han golpeado, nos han llevado presos, y estar aquí hoy con esta libertad es un paso sumamente importante, y es gracias a la valentía del doctor Kirchner, a la que le agradecemos muchísimo eso que está haciendo.
Hay gran parte del sector en lucha que opina que el gobierno está teniendo una política de cooptación respecto a esto.
Mira, ¿qué opinas? Lo dicen los necios que no quieren ver que este es un nuevo momento político.
Pero Eve, ¿vos en verdad pensás que es necia la gente que siempre acompañó a las madres yendo a la Plaza de Mayo porque hoy opina que es una política de cooptación de parte del gobierno?
Es una mala información, que la gente que nos critica, que la gente que nos critica hoy nunca nos acompañó a las madres. Siempre estuvieron de costado.
Yo quería saber si ustedes no opinan que la política del gobierno que está impulsando en este momento es una política de cooptación. ¿Ustedes qué opinan respecto a ese comentario de gran parte de los sectores en lucha?
Mirá, nosotros creemos que la recuperación de la ESMA es una victoria del pueblo, que es independientemente a cualquier tipo de determinación que tome este gobierno. Es una victoria de este pueblo que el 19 y 20 le dijo basta. Es el pueblo el que recupera la memoria y es el pueblo que va a hacer que cualquier tipo de política de cooptación pase por encima. Primero recuperando la ESMA y después poniéndole cárcel a todos los genocidas.
Estamos concluyendo
Comunicación Subversiva.
En cualquier momento y en cualquier rincón.
Tantos años y el tiempo no borró el instante. Esa tarde excepcional, aquellos tipos parecían que jugaban con tu madre. Lloraba desconsolada, tantos meses que no lo he vuelto a ver. Y estos hijos de puta dicen algo habrá hecho. Aunque eras muy pequeño entonces, lo sufriste igual. Hijo y sangre de un desaparecido en la calle, pide a gritos juicio y castigo. Tinta roja escracha en la pared y los gases, escondidas y enfrentamientos. Escucha, piensa, piensa, escucha y dícete. No es venganza, es instinto sin razonamiento. La causa muere el sentimiento y esto empieza a causar todo lo que siento para ser adolescente siempre. Es como vencer para ser adolescente siempre. Es como vencer para ser adolescente siempre. Es como vencer para ser adolescente siempre. Es como vencer. bastante por hoy hacer mejor que me calle. Aprender de un silencio, reconocer que fuimos cómplices también de ese mundo. Esta pasiva indecisión, y aunque la vida nadie más puede volver, prevenir es curar y luchar el remedio. Y al fin y al cabo es más sincero que esta inútil canción. Es todo lo que tengo para ser presente siempre, es como vencer. Para ser presente siempre, es como vencer. Para ser presente siempre, es como vencer. Para ser adolescente siempre, es como vencer. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso que es este mundo.
Y por la tarde del día miércoles hubo una movilización, como todos los años, de más de 200 organizaciones convocaban de congreso hacia la Plaza de Mayo. Zurlo, estuviste haciendo unas entrevistas.
Sí, así es. Al más de 80.000 personas se dieron cita a la marcha que se hace siempre, ¿no? Todos los 24, desde Congreso a Plaza de Mayo. Y bueno, las entrevistas que vamos a escuchar es a uno de los chicos integrantes de Hijos y a una madre que marchaba con la bandera de las madres de Ledesma, Jujuy.
Que se entreguen todos los centros clandestinos de detención, los 365 que funcionaron durante la dictadura, y fundamentalmente que todos los genocidas vayan presos. No actos simbólicos, sino actos de verdad. Necesitamos a los genocidas en la cárcel. El único lugar para un asesino, para un genocida es la cárcel. Para ellos, para los beneficiarios, para los cómplices, los centros clandestinos, izquierdo que es un lugar de memoria, pero también no para recordar solamente a las víctimas, sino también para recordar a los victimarios, para recordar a los genocidas que necesitan estar presos. Necesitamos todos que estén presos por una cuestión de justicia.
Nosotros, yo personalmente, y las madres, y también los hermanos, los hijos, los familiares de desaparecidos, las abuelas, nosotros esperamos que se profundice un proceso que no empezó hoy, que empezó hace mucho, el proceso de debate sobre un museo. Porque la memoria de un pueblo no es a veces fácil de levantar, de mantener, de difundir, sino que hay distintos puntos de vista y es necesario consensuar, mirando la experiencia de los grandes museos de la humanidad, que son museos nada muertos, sino llenos de vida, porque traen memoria del horror, pero también la gente puede interactuar dentro de esos museos. Mirando eso, nosotros tenemos que dar el carácter a este museo.
¿Usted cree que la sociedad argentina ahora realmente tiene una conciencia cabal de lo que sucedió en la época de la dictadura?
Todo momento es eso, un momento. Este es un momento importante, un paso fuerte adelante hacia la conciencia de la sociedad, pero falta todavía.
Bueno, aquí con nosotros se encuentra André, un compañero de Indimedia Río, que él también participó de esta movilización y bueno, nos va a contar un poco qué le pareció esta movilización y un poco de la historia de las dictaduras en Brasil.
Bueno, yo creo que, no sé, en Brasil no hay movilizaciones como esta que hubo acá en Argentina, 80.000 personas. No sé, tal vez porque acá la dictadura fue muy más violenta. No sé, en Brasil en 20 años de dictadura hubo 5.000 personas desaparecidas, acá hubo 30.000. Y no sé, entonces las personas, no hay una movilización como esta de todas las personas todas as pessoas falam sobre a ditadura cá. Eu creio que, não sei, o que me parece é que, não sei, quando em Brasil houve a ditadura foi muito grande, muito larga, de 20 anos, pero da metade para o final houve uma abertura gradual. Então as pessoas podiam falar um pouco, pero não muito, pero então não houve uma ruptura muito grande. Bueno, estamos na ditadura e agora não estamos mais na ditadura e vamos nos vingar de los genocidas e tudo. E também, então isso eu creio que é uma coisa que não, por isso que não há uma mobilização tão grande em Brasil. Não sei o que mais. Bueno.
O sea, no se celebra, digamos, así, la fecha del golpe.
No, hay algunas movilizaciones, pero no es tan grande como acá, 80.000 personas. Si hay algunas personas en São Paulo, otras un poco en el Río, no sé. Este año hace 40 años del golpe. El golpe fue 1 de abril de 1964. Entonces, no sé si va a haber, no estoy en Brasil, entonces no sé si se va a haber alguna movilización mayor, pero no creo.
Es importante comentar, me parece, sobre todo, y de paso saludando a los compañeros que nos están escuchando en el país del norte, que la serie de dictaduras que hubo en todos los países de América Latina tuvo que ver con un plan bien pensado desde la CIA, ¿no es cierto?, de poner fin a un creciente movimiento contestatario. ¿Cómo ves la relación entre la dictadura de Brasil y la de Argentina y la de Uruguay, digamos, de todos los países, desde esta perspectiva? Sí.
En Brasil, la dictadura, el gobierno antes de la dictadura era un gobierno de izquierda, así, no sé, más o menos un poco que había algunas hacía algunas reformas, estaba haciendo algunas reformas, pero entonces y en día de golpe había algunos kilómetros en mar había algunos barcos de la CIA de los Estados Unidos, entonces había los marines de los Estados Unidos estaban cerca de Brasil para si algo estaba equivocado. Los Estados Unidos estaba allá para garantir el golpe. Entonces,
no, para recordar un poco, como decía Ruche, a los compañeros que nos están escuchando por ahí en el norte, la dictadura en Argentina forma parte de un plan que se ejecutó en todo el continente, en todo el hemisferio, que consistía básicamente, entrenados en la Escuela de las Américas, la School of Americas, entrenar a los distintos ejércitos del país en lo que se llamaba la contrainsurgencia, o sea, métodos de tortura y aniquilamiento para combatir la lucha popular que se expresaba en ese entonces como guerra de guerrillas, también en Brasil, ¿no es así?
Sí, esto. Entonces, la resistencia también. En Brasil, de la dictadura, perduró durante casi toda la dictadura, pero el punto más fuerte fue en los años 68 a 72 o algo así. Y entonces la no sé cómo traducir un poco doctrina de seguridad nacional. Esto entonces que es muy claro que es una cosa de la CIA que va a enseñar a los militares de la América Latina, entonces para no haber guerrillas y cómo combatir las guerrillas. Entonces,
y contanos qué te pareció, qué sensación tuviste movilizándote el 24, ¿no?, acá en Buenos Aires.
Bueno, yo creo que fue muy buena, sí. Yo no veo en Brasil algo así. Entonces, bueno, 80.000 personas en la calle contra la dictadura, contra los militares, contra la policía, y cantando contra la policía, contra los militares, esto no hay en Brasil. Entonces yo nunca había visto algo así, entonces fue bueno.
Y ahora vamos a estar escuchando un poco más de música.
Bueno, ahora vamos a leer tres noticias que se fueron subidas al sitio en el día de hoy. Una de ellas es: echan a docente universitario por zurdo, y página 12 censura. Esta noticia fue subida por Alerta el Estudiante, que es un grupo de graduados y estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Y comienza así: te echamos por zurdo, le resumió el vicedecano de la Facultad de Sociales de la Universidad de Lomas de Zamora, Daniel López, al hasta entonces titular de Psicología Social, Francisco Pancho Ferrara, un docente militante, con participación en grupos de desocupados, que en su clase incita a las asambleas tratando temas que hacen al poder en la sociedad. Las frases más repetidas de Ferrara en sus clases eran: debemos ser críticos, debemos cuestionar todo, tirar las bibliotecas y repensar otra vez todo. ¿Por qué lo echaron? El mayor error de Ferrara fue, según el mismo vicedecano, lo afirmó, no haber sido dócil con la gestión. A este hecho vergonzoso se suma la censura producida en el diario Página 12. El docente de taller de escritura en Lomas, en la Universidad de Lomas, es el editor en jefe de Información General de Página 12, Andrés Osonik. Y este utilizó sus influencias en el diario para que la nota realizada por Javier Lorca nunca se publicara en el mismo.
Otra noticia también publicada en el sitio, en este caso de Córdoba, corrupción con el agua en el noroeste de Córdoba. Esta noticia ha sido enviada por la Asamblea de Campesinos Regantes. Frente a la sequía extrema que vive nuestra zona, los funcionarios siguen arreglando con los grandes empresarios a quienes les dan agua para riego y nosotros, pequeños productores y campesinos, no tenemos agua ni para tomar y nuestros animales mueren de sed.
En Uruguay, una serie de cortes de ruta en todo el territorio uruguayo. La segunda jornada de cortes de ruta en los últimos dos meses. Noticia subida por el compañero libertino de Indimedia Uruguay. Pasadas las 10 de la mañana en la ruta 8, kilómetro 24, integrantes de la UTD, Unión de Trabajadores Desocupados, de la Coordinadora de Ollas y Merenderos, así como integrantes de la olla del asentamiento Paso Escobar, cortaron las dos vías de la ruta de cada lado de la ruta. Quemando neumáticos y ramas, sorpresivamente, tomaron la ruta que luego fue organizada y custodiada por policías y policías de tránsito. Con la presencia de unos cuantos agentes, coraceros y los bomberos, los responsables del operativo exigieron la retirada de los manifestantes, quienes no pensaban retirarse hasta hablar con el director del INDA, el señor Benech. Buscando una respuesta clara a la continua demora en la entrega de alimentos del INDA para las ollas y merenderos, esperaron hasta que pudieron comunicarse con el INDA. Durante ese transcurso de tiempo, responsables de civil de la policía local obligaban a los oficiales a retirar con ramas las gomas quemadas, generando una situación tensa entre los manifestantes y las autoridades estatales. Luego de una difícil negociación de los manifestantes, se concentraron en un solo corte, habilitando una vía de la carretera que inmediatamente fue desalojada en forma violenta por los coraceros sin mediar palabras, interponiendo sus escudos hasta empujar a las personas al costado de la ruta. En ese brusco procedimiento, un señor de aproximadamente 50 años recibió un fuerte golpe en la espalda al caer por el empujón de un coracero. Ninguna persona fue retenida, pero un representante del corte fue llevado a la comisaría para hablar.
Como vemos, se expande el método piquetero por el continente latinoamericano.
Se va, solo por un ratito el hambre se va. Las manos rechazadas, la cabeza cansada, Dios que no se ha vuelto a mirar acá. Con los zapatos rotos a caminar. Andando el día por la ropa, no tiene que velar la noche, pena y pena, rezar, pedirte cosas, rezongarte dulcemente. Desde los cielos bájate si estás, que me muero de hambre en esta esquina, que no sé de qué sirve haber nacido, me miro las manos rechazadas, y que no hay trabajo, no hay.
¿Qué le diría a mis hijos al regresar? ¿Qué le diría a mi madre?
Y así, ya llegando al final de este resumen semanal de noticias, llegamos al día viernes, o sea, hoy. Hoy es 26 de marzo, es aniversario de la masacre del Puente Pueyrredón número.
Así es, son 19 meses desde la masacre de Avellaneda, cuando en un operativo conjunto la prefectura, la gendarmería, la policía bonaerense, la policía federal, con la asistencia de los servicios de inteligencia del Estado, asesinaron a Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Ese día, numerosas organizaciones piqueteras realizaban un corte de los 7 accesos a la capital federal. Previamente a eso, hubo una campaña mediática de criminalización de la protesta, procurando impedir que se desarrollase la medida de lucha, que consistía en reclamar por el aumento de los planes sociales en el país. De 5 millones de desocupados, solo 2 millones reciben 150 pesos de planes sociales a los desempleados. Hoy se estaba protestando contra la impunidad. El Puente Pueyrredón fue cortado por distintas organizaciones. Estaban los movimientos de trabajadores desocupados y también el movimiento Teresa Rodríguez, así como movimientos más chicos como el Centro Popular Agustín Tosco, el Movimiento de Unidad Popular y el Movimiento de Trabajadores Desocupados La Verdad de Guernica. Miles de personas fueron al Puente Pueyrredón. Hubo distintas acciones. Los movimientos de trabajadores desocupados y del Aníbal Verón y el MTR fueron a la estación Avellaneda después de cortar el Puente Pueyrredón. La intención era reabrir la estación Avellaneda, que es el lugar en donde fueron asesinados Maxi y Darío. Un lugar que se había transformado en un símbolo de lucha. Darío murió protegiendo a su compañero Maximiliano Costecchi frente a las balas de la policía, las balas asesinas. El espacio de la estación donde todavía quedó la sangre durante varias horas más después de los asesinatos se había transformado en un lugar simbólico, en donde había un monolito, donde hay un monolito y un mural, y donde cada 26 y cada vez que los piqueteros pasaban por ahí hacían un recuerdo a la memoria de los compañeros caídos. La estación había sido incendiada, curiosamente incendiada, sospechosamente por manos que no sabemos de quién son. Esto había llevado a la gente de las organizaciones a realmente sentirse bastante molesta con esta situación, así que hoy simbólicamente se reabrió la estación y fue renombrada. La estación Avellaneda pasa a ser para todos nosotros la estación Maxi y Darío. Escuchemos las palabras de Alberto Santillán, el padre de Darío, quien, bueno, hoy hablaba sobre su sensación hacia el gobierno de Kirchner, su sensación hacia cómo trata el tema de los derechos humanos y al por qué entrar a la estación de trenes de Avellaneda.
Bueno, ¿qué sentís de nuevamente este 26 estar cortando el puente?
Bueno, siempre siento la presencia de mi hijo, ¿no? Su espíritu parece que en estos casos este camina al lado mío. Y sobre todo un agradecimiento a las personas, ¿no? Las personas militantes, la persona común que siempre viene y no se aguante de todos los 26, que no es fácil.
Bueno, después de tantos meses y tantas promesas, todavía siguen impunes, ¿no?, los asesinatos. ¿Cómo te parece que se puede modificar esto?
Bueno, evidentemente este poder político quiere que todo termine en tres policías estúpidos presos y de ahí entre ellos es muy difícil que se tire la piedra, ¿no? Por eso yo considero que este gobierno es una gran mentira y considero que no tiene ningún derecho a levantar la bandera de los derechos humanos porque realmente no la respeta.
¿Qué sentiste el 24, no?, con el gobierno hablando de que se acababa la impunidad y todo eso.
O sea que Kirchner es como que llora hacia atrás, ¿no? Es como que llora a sus compañeros. Y yo siempre digo que si yo hubiese conocido a Darío, yo sé que hubiese sido un compañero más de ruta, si es que él hizo la cosa que él dice que dijo, ¿no? Que hizo, pero yo le hacia atrás y no acordarse de los compañeros que siguen cayendo, realmente es de muy mala leche.
¿Cómo fue el tema de la conformación de la comisión independiente? Contanos un poco esto.
Bueno, la comisión se ha creado en base a la inoperancia de este gobierno, que se ha cansado de meternos con respecto a la conformación de esta comisión. Y bueno, le hemos creado las víctimas directas, que en mi caso, hay compañeros que han sido variados, han quedado con consecuencias bastante graves después de la represión. O sea, se ha creado más que nada porque este gobierno dice mucho y no hace nada.
Contanos un poco cómo es la acción de ahora de ir a la estación de Avellaneda.
Bueno, el hecho de ir a la estación es para ver si se puede abrir la estación, porque hace más un año más o menos que está cerrada. Hubo un aparente incendio y desde entonces la parte donde está los dibujos de Darío y el monolito está cerrado al público. Nosotros consideramos que esto ha sido totalmente hecho a propósito. Y entonces vamos a ver ahora si vamos a abrirla para que la gente pueda entrar y ver tranquilamente lo que hay adentro.
Se trata de ocultar, ¿no? También de intentar tapar la memoria de los compañeros caídos, ¿no? ¿Qué te parece que es lo más fuerte que nos dejó Darío?
Darío ha dejado a todas aquellas personas que lo conocieron, yo sé que siempre le ha quedado una enseñanza, pero aquella persona que no lo conoció para nada, el simple acto de volver por una persona que no conocía y entregar su vida, es algo que ha marcado a la sociedad.
Bueno, ¿querés agregar algo más?
Bueno, un agradecimiento a todos, a todos los medios como ustedes, que en base a pulmón sigue manteniendo la lucha viva de Darío.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, este era Alberto Santillán, padre de Darío, que murió asesinado por las balas asesinas bajo responsabilidad del gobierno de Eduardo Duhalde y del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Sola. Darío Santillán tenía 21 años, así como Maximiliano Costecchi. Bueno, estaba contando que se entró en la estación, fue un momento muy emotivo, se entró a las patadas y cerruchando las puertas, y ahí se inauguró simbólicamente la estación Darío y Maxi. Luego se hizo afuera de la estación un acto con música, donde tocó Contraviento, la formación piquetera que realiza música en todos los piquetes y también en algunos lugares donde se presenta nocturnamente, y también hubo algunos discursos. Hablaron Aurora, asambleísta baleada, habló una compañera del MTR y también hablaba Mariano Pacheco, que tiene también 22 años. Él fue compañero de militancia de Darío desde el secundario, y esto es lo que decía.
De todas las organizaciones populares acá presentes en este día reunidos, en esta fecha tan importante para nosotros, estamos reivindicando nuevamente un nuevo 26 en la memoria de nuestros compañeros caídos, pero también en la memoria de todos aquellos compañeros y compañeras que han venido aquel 26 de junio, cuando el gobierno nacional, con el presidente Duhalde a la cabeza y todo su gabinete, hicieron la planificación criminal de la masacre. Estamos acá para reivindicar nuevamente a todos esos compañeros y esas compañeras que ese día desafiaron la autoridad de esta democracia que se parece a la dictadura porque sigue generando un genocidio social, en vez de secuestrar a los compañeros en sus casas, pero sigue matando de hambre, de falta de medicamentos, de falta de vestimenta, de falta de salud. Sigue matando a millones de compañeros y de compañeras de todo el país. Entonces aquel día vinimos a repudiar ese intento nuevamente autoritario de impedir que las organizaciones del pueblo se manifiesten para exigir lo que por derecho les corresponde. Y tenemos que decirlo así, compañeros. Tenemos que decirlo como fue. El gobierno de Duhalde quería que no cortemos las rutas. El gobierno de Duhalde y las clases dominantes de este país querían barrer de una vez por todas a ese sector que era el sector más dinámico de la sociedad argentina, que eran los trabajadores desocupados, que eran los que habían quedado al margen de todos, los excluidos. Pero las organizaciones piqueteras, en su gran mayoría, y tenemos que decir vergonzosamente en su gran mayoría, porque hay algunos gorditos que aquel día se quedaron en la casa, la mayoría de las organizaciones salimos a las calles a desafiar a la autoridad, que no quería que cortemos las rutas, que no quería que bloqueemos los puentes, que no querían, en fin, que exijamos lo que nos corresponde. Y nosotros vinimos acá a cortar las rutas, a cortar los puentes de todo el país y a decir que antes que morirnos en nuestras casas, arrodillados y humillados por esta situación vergonzante, íbamos a morir de pie, como lo hicieron nuestros compañeros Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Compañeras y compañeros, para nosotros este es un momento muy emotivo. Hace mucho tiempo que esta estación estaba cerrada por los sinvergüenzas que tienen la concesión, las empresas privatizadas, esos que tienen tanta responsabilidad como el gobierno en nuestra situación actual. Es un día muy emotivo porque además es una semana muy emotiva. En este mes de marzo, hace dos días, estábamos reivindicando la apertura de la Escuela de Mecánica de la Armada, aquel campo de concentración que, como los nazis en Alemania, la dictadura militar hizo en Argentina en el año 1976, secuestrando, encerrando y torturando para luego asesinar a los miles y miles de luchadores populares de aquellas épocas. Y queremos decir y transmitir que estamos muy emocionados y que compartimos esa emoción con todos aquellos que estuvieron detenidos en esa Escuela de Mecánica de la Armada, con los hijos de los compañeros que nacieron en cautiverio y que no conocieron a sus padres porque se los mataron los milicos. Con ellos estamos profundamente hermanados, pero tenemos que hablar claro, compañeras y compañeros. Ese show que armaron con el presidente Néstor Kirchner a la cabeza, recordando los derechos humanos de hace 30 años, pero olvidándose de que el asesino de nuestro compañero Javier Barrero está suelto, que los asesinos de Darío y Maxi están sueltos, que los asesinos de la jornada del 19 y 20 de diciembre del 2001 están sueltos, que los miles y miles de casos de gatillo fácil siguen sin resolver. Por eso decimos que nos hermanamos con los 30.000 compañeros luchadores desaparecidos y con los sobrevivientes, con sus hijos, con las madres y con las abuelas, pero que no vamos a apoyar a ningún gobierno que no resuelva definitivamente los problemas de los trabajadores y del pueblo. Queremos dar la palabra ahora a quienes son los verdaderos protagonistas de esta jornada, a los compañeros de la Comisión de Víctimas y Familiares de la jornada del 26 de julio. Le vamos a dar la palabra ahora a una compañera asambleísta que vino el 26 acá a ponerle el pecho junto con los compañeros piqueteros, la compañera asambleísta Aurora. Le damos la palabra.
Bueno, escuchábamos la voz de Mariano Pacheco. Luego de eso, como decía el compañero, hizo uso de la palabra la asambleísta baleada Aurora Pacheco. También hubo oportunidad de escuchar a una compañera del MTR y, por supuesto, Alberto Santillán. Luego de eso hubo música y quería despedir con la energía que transmitió haber entrado nuevamente a la estación y haber podido recuperar, aunque sea la memoria simbólicamente, marcar el que se seguirá luchando. Y así que, siendo hoy día viernes y anunciando que en instantes ya ha comenzado el festival para ayudar a la comunidad Aba Guaraní en lucha contra la Seaboard Corporation, en lucha contra la Azúcar Chango, se está haciendo un festival en Magallanes 1635 y Patricios, esto es en La Boca. En la Casa de las Estrellas estará Pequeña Orquesta Reincidentes y estarán distintos números artísticos, malabaristas y todo tipo de alegría y jolgorio en la lucha. Bueno, nos despedimos, esto ha sido todo por el día viernes. Mi nombre es Tornillo.
Zula.
Ruche.
André.
Y Matt.
y vamos a escuchar la voz de los compañeros y compañeras que cantaban en la estación Darío y Maxi, presentes ahora y siempre.
A los caídos no los vamos a olvidar.
estamos construyendo
comunicación subversiva.
En cualquier momento y en cualquier rincón es...
Construyendo
comunicación subversiva.